yo cuando voy a las casas encuentro que, por ejemplo, muchos floreros sin flores, dulceras sin dulces, fruteros sin fruta. Y por ejemplo, si tú todo eso lo activas energéticamente para lo que está pensado, o cuando tienes velas, ¿cuántas casas nuevas que tienen velas y velas y velas y están siempre apagadas? O las luces, tienen lámparas en la sala y están apagadas. Todo eso, en el momento que lo activas, que lo enciendes, las dulceras, las llenas de dulces, estás moviendo la energía y eso ya está decorando y todavía no has empezado a gastar dinero.
Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos al podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Elena Talavera es una de las 10 diseñadoras de interiores más influyentes de la escena mexicana. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Mucho gusto de estar aquí y saludar a todos tu auditorio.
Buenísimo. Muchas gracias. Oye, Elena, antes de platicar de tu faceta como diseñadora de interiores, me gustaría comentar algunos otros temas. ¿Cuál es tu hándicap jugando golf?
Qué buenísima pregunta. Pues mira, la verdad sí llegó a ser muy bueno como tipo 20, pero ya ahorita ya ando como 30. Ya estaba, no creo que haya podido lograr algo mejor, porque siempre la vida profesional me ha jalado mucho, pero sí definitivamente en algún momento dado llegué a jugar regular, como a un punto entendible dentro del golf.
O sea, digo, entiendo que ganaste torneos de golf.
Llegué a ganar, claro, y premios y viajes y bueno, increíble, increíble. Fue una época padre de mi vida.
¿Cómo qué edad estuviste haciendo eso? ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué,
pues cómo? A los 30. No, porque nos metimos a un club de golf, mi esposo y yo, y como que me preocupé de jugar, de llegar a jugar bien, tener un más o menos ser competitiva y empecé a ir a practicar. Ahí está la base de todo. Y cuando ya también logras algo en tu vida profesional, pues te das cuenta que todo lo que le metas tiempo y dedicación da frutos con el tiempo, ¿no?
Ya, a mí luego he intentado aprender golf, a jugar golf, en campos de tiro más que nada. Y si es como un tema de que tienes que relajarte, ¿no? A mí me sorprende lo relajado que tienes que estar para jugar golf.
Sí, caray. Sí. La mente te juega muy chueco. No es lo mismo que estar contra un rival, porque tu mente está en el rival, ¿no? ¿Qué le voy a echar? ¿Cómo le voy a echar la bola para que se tropiece? Pero aquí eres tú contra ti. Entonces sí es un reto mental mucho más grande.
¿Alguna vez te ha servido algo que aprendiste jugando golf en tema de diseño interiores o en tu carrera profesional?
Claro, sí. Enfocar, ¿no? O sea, practicar, enfocar, dedicar, ir uno por uno, golpe por golpe. Eso también lo puedes ir llevando a la práctica en la vida profesional.
Porque aparte, algo que tiene el golf es que es un deporte caro, ¿no? Y todos piensan que el interiorismo es carísimo. Claro. ¿Esto es un tabú o realmente el diseño de interiores es muy caro?
Pues yo te vengo a demostrar hoy que no, que el diseño interior parece muy material, muy que se gastan grandes sumas de dinero, pero yo ahorita te voy a ir demostrando poco a poco que el diseño interior sale del corazón, de las emociones, de lo que quieras dar y de lo que quieres recibir. Y todos son pequeños mensajes que hay que ir buscando dónde enviarlos para que la gente se sienta envuelta en un buen diseño interior y no necesariamente en una cosa donde se ha invertido mucho dinero.
Ya estuve viendo ahí algunas de tus reglas del interiorismo. Ajá. Me gusta una que dice que si te gusta uno, compra dos.
Claro, sí.
¿Cómo aplica esta regla?
Pues mira, esta la ley de la repetición, ¿no? Como que cuando tú repites algo, le das ritmo, le das continuidad y remarcas un gusto. Digo, está bien en todas las casas tener una Virgen de Guadalupe, pero está muy bonito si tienes dos, no nada más una en tu recámara, puedes tener una en otro lado, de algún modo marca que sí realmente tienes un gusto guadalupano, ¿no? Vamos a pensar. Y así sucesivamente con todo, cuando hay ese elemento que se está repitiendo, es que hay algo allá atrás que está queriendo decir de ti, ¿no?
¿Y las otras cinco reglas del interiorismo, ¿cuáles son?
Pues mira, mi número uno, ya ahí te va, porque pienso que el diseño interior no necesariamente es algo de gastar. Yo cuando voy a las casas encuentro que, por ejemplo, muchos floreros sin flores, dulceras sin dulces, fruteros sin fruta. Y por ejemplo, si tú todo eso lo activas energéticamente para lo que está pensado, o cuando tienes velas, ¿cuántas casas no vas que tienen velas y velas y velas y están siempre apagadas? O las luces, tienen lámparas en la sala y están apagadas. Todo eso, en el momento que lo activas, que lo enciendes, las dulceras, las llenas de dulces, estás moviendo la energía y eso ya está decorando y todavía no has empezado a gastar dinero. Entonces, eso es lo que yo le propongo a la gente, ¿no? Que mande mensajes de los que hablaba hace rato, de abundancia, de generosidad, de bienvenida, a través de los pequeños detalles, como es esto, ¿no? De tener dulces o tener flores o algo que te recuerde el presente.
Ok, buenísimo. Esa es la primera regla, ¿no?
Ese es mi número uno. Y mi número dos, la que acabas de decir, que si te gusta uno, compra dos. Y tres y cuatro. Y la número tres, ¿la quieres que te la,
claro, claro,
que te
por
la
favor.
Platique? Haz algo simpático. La decoración no es tan seria. Hay que reírse de uno mismo. Yo siempre hablo que de repente tengas cuadros que sean piezas de conversación o que, no sé, una cabra volando, un perro esquiando, no sé, algo que diga, ay, mira, qué chistoso. Oye, ¿por qué tienes este cuadro aquí? O así como si buscar la parte simpática de sacarle una sonrisa a tus amigos y a ti mismo, ¿no? Recuérdate que la vida no es tan seria.
O sea, ¿tú piensas que hay veces que la gente quiere ser muy seria en el interiorismo en sus casas?
Sí, como que se lo toma muy a pecho, ¿no? Esto tiene que ser así y esto así y todo muy formal. Y de repente, pues no, hay que romper con lo establecido y reírte de ti mismo.
Por ejemplo, ¿tú me recomendarías tirar los adornos que me regaló mi abuelita si ya no van con el estilo de mi casa, aunque tengan un valor sentimental?
Yo creo que hay que hacer una limpieza, una curaduría, que le digo yo, no quedarte necesariamente con todo, porque una de las cosas que manejo es que el presente de tu abuela no es tu presente. A tu abuela le significaron esas cosas algo porque las compró por algún motivo de algo que vivió, un viaje que hizo. Y esa ya no es tu presente. Entonces tú compra lo que vayas a tu viaje, ve, no sé, recuerdos de tu vida y quédate un buen recuerdo de tu abuela, pero no pretendas que su vida esté influyendo la tuya, ¿no? Como que tú tienes tus cosas, tus recuerdos.
Me gusta. Ahorita creo que te he escuchado un par de veces hablando de la energía.
Sí.
O sea, ¿tú crees en este tema de la energía de alguna forma en específica? Por ejemplo, en el Feng Shui.
Definitivamente. Creo como creo en un té de manzanilla. ¿Eh? O sea, sí creo que un té de manzanilla te pueda hacerte sentir mejor, más no necesariamente curarte una infección estomacal, ¿no? Pero este es energéticamente, si tú vas llevando los elementos, sí, tú te sientes mejor de estar ahí, ¿no? Como es como día a día tomarte un té, qué rico, más no es el problema, no resuelve el problema de raíz.
Ya, pero tú aplicas estas teorías siempre cuando te lo piden.
Sí.
¿O es el Feng Shui? ¿Aplicas tu Feng Shui?
No le digo Feng Shui porque no soy una experta en eso. Claro que he trabajado en los años que llevo en esta profesión, he trabajado con muchas personas que se dedican a eso y por supuesto que he aprendido muchísimo cómo no utilizar elementos agudos, sino todo curvo o, por ejemplo, cuadros que sean tristes, ¿no? Porque tú ves lo que eres y eres lo que ves. Entonces, como que estás reflejando tu tristeza y la vuelves a ver y te entristeces. Entonces sí creo muchas cosas de eso, más no las puedo manejar como el Feng Shui, porque no le sé tanto, ¿no? Nada más sé lo que eso en las familias o en las casas o a las personas en su vida diaria puede hacerlo sentir, ¿no? En sentimientos, más bien creo en emociones.
Me gusta, me gusta. Uh-huh. ¿Cuál es la regla número 4? Ya nos decíamos un poquito.
Sí, juega con el positivo negativo. Por ejemplo, donde tengas algo claro, pon algo oscuro. Donde tengas algo oscuro, algo claro. Y así todo se va luciendo independientemente, pero también en conjunto. Y eso lo lleva un poquito más lejos. Y hablando de arquitectura, que la arquitectura es muy rígida, muy, muy lineal, muy utiliza elementos fuertes como la piedra, la madera, el cristal, el metal, y justo el diseño interior, y es lo que hablabas el otro día de el yin y el yang, ¿no? Que justo el diseño interior viene a complementar toda la arquitectura, que es todo lo rígido, lo vienes a complementar con todo lo suave, con las cortinas, los tapetes, los cojines y las flores y los floreros y toda esa parte otra que tiene formas pues más orgánicas y curvas y entonces hay como esa compensación que es muy bonita, y esa es la número 4.
Elena, perdón, antes de cambiar de tema.
Se nos va a ir el tiempo.
¿Por qué los arquitectos les da miedo trabajar con interioristas o diseñadores?
Ay, qué buena pregunta. Pues bueno, sienten que van a tener dos jefes, a la interiorista y a los clientes, ¿no? Entonces sí sienten así como, ay, ahora voy a tener que lidiar el doble de veces con alguien. Pero tengo mis reglas también con respecto a eso, que no sé si quieras que te las comparta.
Sí, claro, adelante.
No, pues número uno, los arquitectos son más bien, a la larga pueden ser nuestros socios. Entonces es muy bueno tener una buena relación con los arquitectos. Pero número dos, importantísima, tú mide personalmente todos los planos que te dé el arquitecto, porque el arquitecto pudo haber ido perdiendo centímetros o milímetros o kilómetros en cada espacio por tema de tuberías o cosas que no son necesariamente esto, pero no están reflejados en el plano. ¿Y qué pasa? Que tú llegas con los muebles y resulta que no cabe nada. Y entonces te vas contra el arquitecto. Oye, pero ¿cómo los planos que tú me diste no representan la verdad? Pero por eso uno como diseñador de interiores tiene que ir con su metrito y tomar todas las medidas personalmente para que nunca haya ese tipo de conflictos.
O sea, entonces me imagino, obviamente ya te pasó que llegas con un mueble y no cupo en el lugar en el que el arquitecto te había dado el plano.
Exacto, ¿no? Porque luego los planos arquitectónicos y digo, por desconocimiento los arquitectos, los programas arquitectónicos de los que venden para los arquitectos tienen cargados unos muebles que son de juguete y ponen unas camitas que parecen matrimoniales o unos sofás que parecen de tres plazas, y pues tú ves el plano, dices aquí me caben dos matrimoniales, aquí un sofá de tres plazas, vas, los compras y llegas al espacio y pues no cabían, porque pues los planos todo está como truqueadito un poco para que parezca mucho más amplio. Pero es porque así vienen cargados los muebles en los programas para hacer planos, ¿no?
Ya. Y aparte a ti te gusta que los muebles no estén muy dispersos, ¿no? Que estén juntos, inclusive que se toquen.
Me encanta. Y esa es mi regla número 5. Buen punto. Que digo que la decoración se trata de conjuntos y que es esa cercanía entre los muebles y esa como relación que tienen los muebles entre sí es importantísima, porque es como la gente va a verse a sí misma, o así como tú y yo ahorita estamos platicando, igual estás con otras personas cerca. Yo soy muy de que por eso me gusta que los muebles se toquen, porque entonces también las personas están cerca. Y bueno, los conjuntos, pues también la gente a veces se desgasta porque el modelo de una silla pero yo puedo trabajar con cualquier tipo de mueble, porque lo único que trato es de hacer conjuntos agradables a los ojos y los conjuntos subiéndolos un escalón más, es cuando estos conjuntos están aunados a la arquitectura, al arte y al paisaje. Y entonces ya estos conjuntos ya se vuelven como mucho más sublimes y más tocando el corazón y más tocando, no sé, fibras sensibles que tenemos los humanos, ¿no? Muy abiertos a estas sensaciones.
Me gusta, me gusta. Oye, Elena, ¿cuál es el poder de los objetos?
Ángele, pues justo lo que me decías de tu abuela, ¿no? De que un poder de un objeto, de algo que te recuerde a tu abuela, no todos, pero algo que tú escojas. Entonces, yo me he dado cuenta que con los objetos puedes mandar mensajes, como tú me mandarías el mensaje de, oye, qué lindo que tiene ahí algo de su abuela, o un mueble, guardó este mueble de su abuela porque le tiene este recuerdo. Pero así mil cosas, porque los muebles y los objetos y lo que utilizamos los diseñadores de interiores en un espacio, todo tiene como un elemento, una sensación más allá de lo que nada más estás viendo, ¿no? Como, y eso es lo que describo. Hay objetos que tienen poderes hospitalarios, poderes emotivos, como lo que me decías de tu abuela, poderes de cultura, ¿no? Por ejemplo, si tienes un cuadro de Benito Juárez o de Gandhi, o todo tiene un mensaje mucho más allá.
También puedes generar drama, ¿no, Elena?
Totalmente, utilizando los colores.
¿Cómo generas drama con un objeto?
Pues mira, desbordándolos de su tamaño, utilizando objetos fuera de la proporción, como un jarronzote o algo así, una lámpara inmensa. Y puedes utilizar el negro, por ejemplo, la oscuridad. Esas cosas dan drama a los espacios. Y es bonito, ¿no? De repente eso puede ser interesante en una decoración.
Y de todo esto hablas en tu libro, ¿no?
En el libro del poder de los objetos, sí.
Qué interesante. Tienes dos libros. ¿Cuál es? El otro habla algo de tu casa eres tú, ¿no?
Pues es una reflexión, ¿no? Como, sí, es cierto, mi casa soy yo, como mi bolsa. Las bolsas de las mujeres nos representan también muchísimo. Si está toda revuelta, así está tu cabeza.
Te escuchaba decir que tú eres lo que ves y ves lo que eres.
Sí.
¿Cómo se refleja eso en el interiorismo de una casa?
Pues mira, yo también es padre con el tiempo que me he ido a cosas con las que leo a la gente, ¿no? Por ejemplo, veo sus cuadros y digo, están deprimidos, todos los cuadros son negros, muchas calaveras, muertos, decapitados, ¿qué onda, no? O vas a otras casas y ves todo lo contrario, ves flores y ves amaneceres. Y dices, pues sí, o sea, es que es lo que ha enriquecido mucho mi vida, mi trabajo, es ese comparativo que tengo de ir de una casa a otra, ¿no? Y analizar qué tiene cada quien.
Increíble. Y estos dos libros, El poder de los objetos y Tu casa eres tú, ¿cuándo se da esta faceta? ¿Por qué decides escribir libros? ¿Te vuelves escritora? Platícame un poquito de cómo llegaste a ser escritora.
Sí, todo empezó con Tu casa eres tú, porque estaba yo seleccionando todos los objetos que necesitaba para una casa. Hice un mapa mental donde puse todos los espacios. Puse para, por ejemplo, un despacho qué objetos necesitaba, que un ajedrez, que un cuadro de Benito Juárez. Entonces empecé a preguntarles, oye, ¿ustedes qué juegos les gustan? ¿Ustedes qué personaje de la historia admiran? ¿O qué lecturas o qué tendencia tienen hacia la lectura? Entonces eso me develó una parte de la personalidad de la gente, de los dueños. Después nos pasamos, por decirte, al pasillo, ¿no? Entonces les empecé a decir, bueno, el pasillo es un lugar muy interesante para contar una historia, porque tienes la distancia con los cuadros que vas a estar colgando ahí. ¿Qué quieren platicar? ¿Qué quieren platicar en este recorrido que la gente va a tener la oportunidad de ver? ¿Qué historia quieren platicar? No, pues nuestra historia, ¿no? Entonces empezaba con la boda, los hijos, los bautizos, las primeras comuniones. Otra gente quiere platicar la historia de sus torneos de golf.
Tú dices que los pasillos son el mejor lugar para poner fotos.
Para,
¿no?,
contar una historia, sí. Y es una historia cronológica, ¿no? Que puede ir viendo o puedes contar todos tus maratones, triatlones. O sea, no sé, ha habido como situaciones en las que les digo, ¿qué historia quieres contar? Y de repente así como que aparecen historias interesantes o de arte. Hay gente que ha pintado o que han ido comprando cosas de arte y las quieren ir. Por ejemplo, en una casa colgué de todos los viajes que hacía, compraba una cosa artística. Y entonces enmarcamos todo y era la historia de sus viajes. Entonces, pues es bonito, es bonito. Las fotos hacen mucho sentido ahí porque te digo, tienes la distancia para ver las caras, los lugares, todo.
Increíble. Y entonces estabas haciendo esta lista de cosas para una casa.
Sí. Y entonces como que empecé a darme cuenta de lo importante que eran los objetos que conformaban, por decirte, en un vestíbulo. Y ahí te voy a decir que los vestíbulos o las entradas de las casas, porque no necesariamente tienes que tener un vestíbulo, pero hay una partecita de tu casa donde abres la puerta y ¿qué ves? Y esa es una reflexión de, bueno, por ejemplo, si tienes un tapete, el sentido del tacto no nada más está en las manos, también está en los pies. Entonces sentir el cambio de la textura del pavimento a estar en tu casa y sentir la suavidad de un tapete, pues bueno, ya es una bienvenida inconsciente. Después tener algo donde descargues, siempre traes la llave o algo, la mochila o el bueno, pues un perchero, un lugar donde dejar las llaves, un cuadro que te reciba, algo que te diga hola, que lo entiendas desde lejos y no las fotitos, porque pues ahí y tú ya vienes estresado de la calle, entonces lo que quieres es como un cuadro, un elemento que te dé paz. Y a poco estamos hablando de dinero. Realmente todas estas cosas, todo mundo las puede tener, o sea, se las puede generar a sí mismo con lo que ya tiene, nada más es organizarlas bien. Siempre digo dulces porque me gustan estos gestos de abundancia. ¿Y qué más me gusta poner en las entradas? A veces una lamparita o algo que en la noche se encienda y que cuando abras la puerta pues esté un poquito la luz prendida y no te caigas. Pero empecé a como a ver qué objetos eran importantes y cuál era el sentimiento de un vestíbulo. Y el vestíbulo pues es la palabra bienvenida y es como un apretón de manos cuando alguien te saluda y te ve a los ojos y eso quieres que sea el vestíbulo para ti o para tus invitados, ¿no? Y no seas el lugar donde se quedan todos los paquetes que van llegando del Amazon o que vas a llevar las cosas a la tintorería, sino que tú a ti mismo te recibas de buena. Y así me voy por el cuarto, por ejemplo, que pienso que es el lugar del amor y no necesariamente es el amor a otra persona, también es el amor a uno mismo y que tener pues todas las cosas que te den tranquilidad, paz y te descanses, porque pues tienes que salir al día siguiente a darle duro y entonces dejarte chorro de elementos lindos y que te den paz, como los colores o el una cama bien hecha. Por eso ha tenido tanto éxito el libro de Haz tu cama, ¿no? ¿Cómo se llama el libro?
Tiende tu cama.
Tiende tu cama. Por eso, porque te tienes que dejar a ti mismo mensajes para el que llegues y los recibas.
Entonces, el espacio del amor de una casa es la recámara principal.
Exacto.
En este caso, ¿qué es lo que tiene que haber en una recámara? Así como decías ahorita, en la entrada del vestíbulo, los tapetes, en una recámara, ¿cuáles son los dos, tres objetos que no pueden faltar?
Exacto. Bueno, una buena iluminación, porque tenemos que promover la lectura. Siempre pienso que la escena más bonita de una recámara es llegar y ver el conjunto de la cama, los burós, la cabecera. Es mucho más bonito ver eso que ver un librero con cuadros o con fotos o los libros desordenados. Entonces, para mí, por ejemplo, una cama clara que me represente un poquito las nubes, el cielo, el descanso, ¿no? Cuadros relajantes también, no decapitados ni cosas de ese tipo, porque es con lo último que ves y lo primero. ¿Qué más me gusta? Por supuesto, un tapete. Me gustan que no haya cosas, como digo, las medicinas. Es como te acuestas todas las noches y dices, estoy enfermo. y te levantas y qué piensas cuando te despiertas. Pues sigo enfermo, ¿no? Entonces los pendientes, los
papeles,
todo adentro de los cajones. Por eso me gusta hacer unos burozotes con harto cajón para que ahí guarden las cosas y no estén sobre la mesa, y no tener la caminadora, por ejemplo. Pero ¿qué otros elementos? Pues yo creo que el elemento cama, burós, cabecera, es una colcha suave, puras cosas que te inspiren al descanso, ¿no?
Increíble. Oye, te escucho decir que los libreros ya no son para poner libros.
Pues sí, ya no pongo tantos libros en las casas. No, y sin embargo, los libreros los siguen mandando a hacer, y ahora ponemos algunos accesorios, pero un poquito como más diseñado, como que todo blanco, todo negro, o muchos elementos rojos. O sea, como que ya los libreros se volvieron así como algún tipo de, como también como de lenguaje de expresión de diseño, ya no necesariamente libros.
Ok. Y por ejemplo, hoy en día las cocinas son cada vez más abiertas, ¿no?
Sí.
¿Por qué nos gusta sentirnos acompañados a la hora de cocinar?
Es que es rico. Yo mi cocina es así porque cuando yo vivía en el departamento que tenía antes, cuando estaba cocinando me sentía como castigada ahí solita y toda la chorcha allá afuera. Y dije, no, yo el día que tenga, que me pueda hacer una casa, me voy a hacer algo donde la cocina se integre a la gente, ¿no? Y que todos platiquemos. Antes sí no teníamos ese concepto. Y la cocina es el lugar del cariño, así lo bauticé. Cuando quieres a alguien o no le preparas un pollito, un caldito de pollo, un tecito, dices, ay, ahorita vengo, voy a la cocina a prepararte. Okay. Es el lugar para mí donde se expresa el cariño.
Me gusta. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de departamentos, casas, también haces proyectos más grandes, ¿no? ¿Se puede perder la escala humana cuando el proyecto es muy grande? ¿Cómo provocas que las personas se sigan sintiendo bienvenidos en un espacio, pues, muy amplio?
Tocándose los muebles, así. O sea, lo que hago es que igual pongo muebles normales, los enmarco con un tapete para que estén como en el espacio, aunque sea infinito, tengas como contenido este como grupo de muebles, y si se puede, dentro de lo posible, colgarle arriba una lámpara para que como que visualmente se haga como una cápsula y te sientas ahí contenido, no te sientas ahí como que a medio lobby que todo mundo está pasando y no estás como adentro de algo, ¿no?
Interesante. Eso tuviste que hacer, por ejemplo, cuando Obama vino a México, que redecoraste la zona donde se iban a alojar.
Sí.
¿Cómo te fue con ese proyecto y qué tan estricto fue trabajar con el servicio secreto?
Ay, sí, ¿verdad? Sí me regañaron por preguntarles cosas, porque yo no puedo, digamos, dirigirles la palabra directamente, sino que debe haber siempre un intermedio, que yo no sabía que tenía que hablar con el intermedio. Me sentí muy, cuando me acerqué a ellos, así los vi todos altísimos, fuertes, robustos, hombres y mujeres, todos, muy bien vestidos, trajes, bien. Y dije, no, pues sí, cierto que sí, tienen como visualmente, sí te imponen muchísimo. Y bueno, pues el trabajo se desarrolló en muy poco tiempo. Fue así como que, ahí va a venir Obama, apúrense. Y fíjate que una de las soluciones, yo había trabajado en Puebla, en el gobierno de Puebla, y hay un formato que se llama Comodato, que es que te prestan obra de arte que tiene el acervo cultural de los estados, del gobierno. Tienen acervo cultural porque pagan los impuestos, los artistas lo pagan con obra. Entonces tienen, puedes ir y seleccionar miles de obras de arte que están ahí disponibles para lucirse en los edificios del gobierno, pero a veces cuando la gente no conoce este formato no le saca jugo, y eso nos ayudó muchísimo al proyecto, porque buscamos obra, a pesar de que el Palacio de Gobierno de Toluca, del Estado de México, era un edificio, pues tú lo conoces, colonial, le pusimos obra de arte moderna, fresca, porque pues bueno, venía un presidente joven y pues queríamos darle un ambiente al lugar como fresco, como que se iban a hablar cosas modernas, ¿no? Como
si no,
como
uno de la revolución. ¿O?
Sí, no, así, sí, no, no, escogí puras obras de arte de Jan Hendrix, de Volsky. Hay un pintor muy famoso, japonés allá en, que vivía en Toluca casualmente, ahorita me acuerdo el nombre, pero, uy, sus cuadros son unos, pues muy influenciados por el estilo japonés. Y son así como montañas muy sobrias, pero muy sueltitas, no son así como muy complejas, sino como manchas de acuarela. Bueno, eso le dio una frescura al proyecto. Y es que nosotros trabajamos mucho con el arte, o sea, el arte también juega un papel importante.
¿Quién es tu artista favorito?
Pues Jan Hendrix ha sido mi artista favorito de toda la vida. El desde primer día que conocí sus obras, ya es que... En el fondo yo soy diseñadora gráfica y él es muy gráfico, entonces como que es, usa mucho los contrastes de color, las plastas de color, y creo que eso como que me sentí muy identificada con él y lo he cargado por todos lados.
¿Qué te sirvió el diseño gráfico para tu trabajo como diseñadora de interiores?
Todo. Es todo, porque yo decía, si se ve bien en el papel, porque todo está ordenadito en el papel, pues se va a ver en la vida real, en el volumen también se va a ver bien. Y es que yo todos mis diseños de los espacios los así cuadraba muy bien y hacía todos mis ejes derechitos, todo, porque yo creo que traía esa cosa del diseño gráfico, ¿no? Que dibujaba todo muy ordenadito. Y entonces al pasarlo a volumen, funciona.
Ya, y... ¿Cómo fue tú el proceso para que fueses diseñadora de interiores?
Ay, eso está muy bien.
Porque empezaste con una tienda de regalos, ¿no?
Sí, y entonces compramos muebles, pusimos los regalos encima y la gente empezó a preguntar por los muebles. Entonces, esos muebles los habíamos comprado originalmente en la feria de Guadalajara. Y pues no nos hacían muebles sobre diseño, entonces dije, no, pues los tengo que hacer yo. Voy a buscar un carpintero, alguien que haga los muebles para mí con las medidas que me están pidiendo los clientes. Porque después ya me decían, no, ven a mi casa, ven a medir y tú hazme una propuesta de un mueble. Y como había estudiado diseño gráfico, pues los podía dibujar y todo. Y dije, ya nada más me falta un carpintero que me los fabrique. Y ya empecé a buscar... Y mis papás eran amigos de los Vázquez. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si te tocó las tiendas de los hermanos Vázquez.
Ah, sí, sí, sí.
Eran unas mueblerías así y le preguntaron, oye, mi hija le están pidiendo muchos muebles sobre diseño. Y entonces nos recomendaron una fabriquita que estaba por Azcapotzalco. Y estas personas, las dueñas de la fábrica, que eran dos hermanos leoneses de España, ellos me enseñaron todo. Me enseñaron todo de todo el lenguaje que se necesita para hacer un mueble, ¿no? Las palabras que necesitas para comunicarte con un carpintero, todo eso lo aprendí con ellos.
O sea, ¿y ahorita sigues tercerizando la carpintería? ¿O tú ya tienes tu propia carpintería?
Es un lío tener una fábrica. Nada más la tercerizo, como dices. Tengo un equipo y trabajan para mí, pero sí es muy... Es otra responsabilidad muy grande, ¿no? Que de tanta gente dependa de ti. Entonces, a lo mejor podría salirme más barato o salirnos más baratos a todos, pero ya es mucha responsabilidad. Y soy diseñadora y no, hay veces que me llegué a preguntar, ¿cómo no estudié administración de empresas? Porque, pues también la gente, ¿no? La gente, los impuestos. Todas esas cosas que no están platicadas en el formato de diseñadora de interiores también se complican, ¿no?
Claro. Y regresando al tema de las casas, ¿tú recomiendas remodelar cada 7 años tu casa?
Es que en realidad sí darle una revisada a todo, porque los niños, los bebés dejan de ser bebés cuando cumplen 7 años. Y cuando cumplen 14 dejan de ser niños y cuando cumplen 21 dejan de ser adolescentes. Entonces esos 7 años que en muchas otras cosas psicológicas y todo, sí se reflejan también en el diseño interior. O sea, como que la forma de relacionarse en una casa donde hay adolescentes es diferente a donde hay adultos o donde hay niños, ¿no? De repente ya todo se estanca, pero sí está bien cada 7 años darle una revisadita a todo.
O sea, más que nada en, por ejemplo, en el Feng Shui, creo que inclusive te mueven los muebles cada año, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú
sí
recomiendas eso o cada 7 años sí mover muebles?
Refrescar todo es bueno. Yo, perdón, pero yo como a eso me dedico todo el tiempo, estoy moviendo los muebles. Pobre de mi esposo, ya no sabe qué hacer porque llega y toma. Me dice, ay, me encanta que haya fiestas porque mueves todo. Sí, él mismo llega y se encuentra su casa toda, toda movida. Y pues digo, de repente me dice, oye, ya, pero también tiene su parte padre, ¿no? Que es como que se reenergetiza todo y lo ves todo de diferente ángulo.
Está padre. ¿Esto también lo aplicas, por ejemplo, para oficinas?
Ay,
o para otras.
No, las oficinas son la cosa más estática que conozco. Siempre es bueno darle una refrescadita a las oficinas. No es tan fácil por todas las conexiones que están en el piso que tienes que respetar, pero a lo mejor cambiar muros, cuadros, no sé, de lugar, pósters, plantas, algo que le dé como una frescura.
Ya, sí, como que sí, ya una vez que llegas al mismo lugar todos los días y lo ves igual, como que
ay, sí,
a veces sí, sí necesitas sí un cambio, ¿no?
Sí, pues diles que me llamen, ¿no?
Oye, ¿y cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué?
Pues hay una cosa que le digo, el proyecto que me catapultó, ¿no? ¿Cómo le llamarías? Pues fue una casa muy bonita que hice en Las Brisas. Esa casa salió después de haber hecho 23 departamentos una Navidad que entregué en Mar-a-Lago. Que quién sabe ahorita cómo estarán. Qué horror.
Sí, qué onda.
Pero bueno, fueron 23 departamentos que la verdad eran las épocas del Nextel y todo el tiempo tric, 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 tric. Y yo casi me vuelvo loca. Pero bueno, después llegó esa casa maravillosa y los dueños eran unos canadienses. Entonces respetaban mucho mi profesión, respetaban mucho mi forma de cobrar, la forma, o sea, como que ahí me di cuenta que yo tenía un valor, ¿no? Lo que yo hacía, porque en México siempre no estábamos tan acostumbrados en esos tiempos. Fue en el 2003. Y entonces todavía los diseñadores de interiores todavía no estaban tan como ahorita estamos, ¿no? Como ya tan conocidos y como que la gente ubica muy bien nuestra profesión.
O sea, ¿no respetaban la profesión del diseño de interiores?
Sí, no la respetaban tanto. No estaba tan claro nuestra ubicación en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos me trataron y la forma en la que me pagaron y la formalidad de la importancia de mis intervenciones en las juntas, todo lo que dije, todo que fue tomado tan en cuenta con esa formalidad, pues sí me di cuenta que mi profesión tiene un valor muy grande, ¿no? Y a partir de eso, yo también me empecé a valorar a mí misma, porque siempre eres como una chava que estás haciendo como un hobby, pero lo haces bien, pero eres comprometida, pero eres capaz de hacer 23 departamentos en una Navidad. Entonces, como que ya no es ese hobby, ya no es así la niña que quiso trabajar y ahí le ayudó a sus amigas a decorar la casa. Ya era una con un montón de gente apoyando y todo. Entonces, como que sí, ya me di cuenta ahí de cuál era mi siguiente escalón, ¿no? Como que subí un escalón, no sé, pero ahí sí.
Qué padre. ¿Y cuál ha sido el proyecto en el que más te has divertido?
Pues me divierto mucho trabajar con los arquitectos. Me divierto mucho con el arquitecto Farré, por ejemplo, que vamos a las juntas y hay buena relación con los clientes, buena relación entre todos los proveedores. Entonces nos divertimos. ya es algo como muy, muy común. Claro, a la hora de la entrega no es tan divertido, pero bueno, déjame pensar si se me ocurre otro que realmente me ha divertido.
¿Por qué mucho, las entregas mucho, no son tan divertidas?
Pues estarás un poquito estresado, contratiempo, siempre vas encontrando dificultades o llegas con un mueble y, como decíamos, pues no pasa por la puerta o hay que desarmarlo o no está las conexiones donde las necesitabas y cosas así que se van presentando, pero nada que no se resuelva.
¿Cuál ha sido el proyecto en el que hayas enfrentado las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste?
Sí, híjole, está buenísima la pregunta, porque te voy a decir que fue en Acapulco, en el piso 24, en una torre que se llamaba La Joya. Son tres torres, pero la administradora me odiaba con odio jarocho. No sé por qué. Yo no siento haber provocado eso ni ser una persona que provoque esos sentimientos, pero es mi conclusión. Aparte es mi conclusión. Igual estoy mal y ella nada más era con ese carácter, pero nada más había un elevador y llegamos con toda la mudanza y me lo bloqueó para que no subiera. Entonces tuvimos que subir 24 pisos todos los muebles, cargándolos los muchachos. Híjole, eso sí se estuvo muy cañón. Y luego lo único que no daba la vuelta en las escaleras de servicio era un cristal que medía, ¿qué te gusta?, 3 metros por 2, un monstruo. Y ese pues no cupo. Y entonces organizamos volarlo. Entonces ya quedamos un día y llegué y me dijo: no, 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 nunca me lo pediste, nunca me lo dijiste, y me abortó la volada del mueble. La pasamos al día siguiente y bueno, pues después me citó con los clientes y me presentó no me dejó subir por el elevador ese día porque les presentó a los clientes un tablero del elevador que estaba lleno de groserías rayoneadas con un compás, vamos a pensar. Y entonces después me cayó el 20, dijo a los dueños del departamento: no, es que no la dejé porque mire, su gente escribe estas cosas en el elevador, puras groserías horribles. Y yo dije, con el tiempo me cayó el 20 que no era mi gente la que había hecho eso. Serían incapaces, pues si no ellos perderían el trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces como que dije, no, pues sí me la puso y salí adelante con todo y todo. Subimos todo 24 pisos.
¿Y cómo lo volaste? ¿Cómo lo volaste?
Lo vuelas el vidrio, lo amarran y desde la azotea jalan con unas cuerdas hasta que llega al departamento y ahí ya lo agarran otros y lo meten. No, es una maniobra, y en Acapulco que luego hay viento, no, es una maniobra complicadísima. Y sabes que te vas haciendo muy hacha para todas esas maniobras. No sé, tu vida se empiezan a volver las maniobras, porque todas las casas siempre se nos dificulta entrar con un mueble por la puerta. A veces tenemos que desmontar la puerta con las bisagras nada más, a veces quitar todo el marco, a veces quitar los ventanales y volarlo por la ventana. Siempre hay cositas que se atraviesan en el camino, pero te vas volviendo ágil para sobrepasarlas.
¿Y eso no se podría solucionar del diseño arquitectónico de las casas o no hay forma de prevenir ese tipo de cosas?
Sí, hay forma. Muchas veces vamos a medir o vemos que se van a presentar estos problemas de girar, por ejemplo, un sofá. Lo íbamos a bajar una cava y nos dimos cuenta que no iba a caber. Entonces lo hicimos en dos partes y ya bajamos una y ahí lo juntamos. Eso sí nos ha pasado. Pero aunque crees que te las sabes todas, siempre hay algo que no te las sabe, algo nuevo. Como le digo a mi gente, a mi chico, a un arquitecto que trabajó conmigo, le digo: se vale cometer errores, pero no se vale repetirlos.
Claro.
Apúntalos.
Apúntalos. Oye, ¿y cuál ha sido el proyecto con el cliente más exigente que hayas tenido?
Pues en general la gente es exigente. Fíjate que con el tiempo la gente visualmente está muy informada. ya no es como antes. A lo mejor cuando arranqué, cualquier cosa que se viera bonita o que se viera bien, estaba bien. Pero ahorita sí siento que la gente ya tiene mucha cultura visual, porque ya ha ido a casas de amigos, ya ha ido a hoteles, restaurantes, y ahí está la lámpara así, y ahí está la mesa así. Ya. Entonces la gente cada vez pide mejor, pero me gusta porque también eso me hace crecer, ¿no? Me hace como retarme y subirme un escalón, ¿no? Para mejorar.
Increíble, increíble. Oye, pues llevo como 44 minutos haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí?
Ándale. Sí, ¿en qué trabajas?
¿En qué trabajo?
Ajá.
DIMSA es una empresa familiar que nos dedicamos a la obra pública.
Ah, ok.
Entonces llevamos 32, 33 años ejecutando proyectos de infraestructura pública.
Ajá.
Ahorita estamos haciendo torres autosoportadas de telecomunicaciones.
Uy.
Estamos trabajando en aeropuertos. Y pues en general nos dedicamos a temas de infraestructura, pero para gobierno.
Ah,
entonces
okay.
A lo que me dedico.
No te quiero preguntar cómo es la forma de pago. Luego
¿por
es
qué?
Muy difícil, ¿no? Yo he llegado a trabajar en gobierno y sí, a veces la forma de pago no es la que uno espera, pero finalmente todo se paga, ¿no?
Pues mira, a mí luego nos va mejor cobrándole al gobierno que cobrándole a clientes privados.
Ah,
que el dinero
bueno.
Está etiquetado.
Claro.
Y intentamos trabajar sobre todo con gobierno federal, que el dinero está un poquito más,
como dices, etiquetado, como que ya está ese presupuesto aceptado y entonces.
Y se tiene que ejercer.
Claro. ¿Y tu labor dentro de la empresa es administrativa o es sí de diseño?
No, mira, yo empecé mucho en el tema comercial, por eso tengo el podcast, etcétera.
Ah,
pero
claro.
Pues ahorita estoy ya prácticamente en la dirección general de la empresa, dirección general adjunta con mi padre. Y pues ahora sí que tomando las decisiones y estructurando, sobre todo me dedico a estructurar los equipos de trabajo para que ni mi papá ni yo tengamos que estar ejecutando, operando la obra y podamos estar pues viendo los siguientes negocios, viendo la parte financiera de la empresa, etcétera. Entonces eso es a lo que me dedico.
Ay,
más que
qué
nada.
Interesante. Y entonces prospectas, porque eso parece padre que uno tenga un proyecto enorme, maravilloso, pero ¿qué crees? Ese proyecto ya va a terminar.
Se puede acabar.
Y necesitamos el siguiente empezar a ver, ¿no?
Sí, claro. Y justamente ahora por eso yo estoy intentando dejar de operar como una constructora y empezar a ser desarrollador de infraestructura. Estoy empezando a cambiar el chip ahí en la empresa. Y pues mi idea es buscar proyectos en los cuales yo sea concesionario del gobierno. Entonces
okay.
Esa es mi tirada justamente para dejar de buscar, sino que tenga flujo.
Y por ejemplo, ¿harías una carretera o qué es lo que más te gustaría hacer?
Pues mira, ahora sí que ahorita estoy abierto a... No somos especialistas en carreteras, sé que es lo que más se concesiona.
Sí.
No hacemos carreteras nosotros. Por ejemplo, mi padre vivió la separación de ASA cuando se dio toda la parte de los grupos aeroportuarios, ¿no?
Exacto.
Azur, OMA y GAP. Y nosotros éramos contratistas de ASA y eso nos llevó también a ser contratistas en Cancún, en GAP y en OMA.
Sí.
Hemos trabajado con todos los grupos aeroportuarios.
Sí.
No sé si ahorita vaya a haber otro grupo aeroportuario, otra oportunidad,
claro.
Pero creo que hay que estar ahí al pendiente de ese tipo de
negocios.
De negocios en cuanto
cuando
se presente la oportunidad. Pero en este gobierno, pues creo que es al contrario, ¿no? Se está buscando más traer al gobierno algunas empresas privadas, ¿no?
Claro. ¿Estado civil?
Ah, casado.
¿Con hijos?
No.
No, todavía no.
No tengo hijos, pero planeando los niños.
Ah, qué bueno. No, es que cuando ya tienes hijos también todo se gira alrededor de, pues, consolidar tu futuro, ¿no? O sea, consolidar y lo que ellos también, ahorita yo estoy traspasándole también el negocio a uno de mis hijos, está empezando a trabajar conmigo y lo estoy impulsando. Entonces, como a ti, tu padre en este momento, ¿no? Como ya tienes un rato con él.
Correcto. Entonces, ¿tú cuántos hijos tienes?
Tres hombres.
Tres niños. Muy bien.
Sí.
Muy bien, Elena. Oye, pues antes de pasar a una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, no sé si quieras dejar algún medio de contacto donde puedan buscarte a ti.
Sí, estoy en mi Instagram, Elena Talavera Estudio, y Fíjate que yo no sé por qué en algún momento dado tuve mi página padrísima, pero la página no es tan actualizable. No sé tú si tengas página, por ejemplo, de lo que hacen.
Sí, sí tenemos página, pero igual no, no es, no, luego no se actualiza tan seguido.
Exacto.
¿No?
Entonces ahorita voy a volver a actualizar mi página y veo en elenatalavera.com, que así estaba siempre, pero la quité un rato porque no la había actualizado, pero creo que ahora voy a tener que ya empezar a estarla actualizando constantemente, porque también es un portal, ¿no?
Claro.
Que te conozcan.
Pero entonces en Instagram, Elena Talavera Studio.
Studio.
Uh-huh. Buenísimo. Oye, pues ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar una gigante de la construcción.
Ay, gracias.
Y mi última pregunta es, si pudieras proyectar un mensaje en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría?
Cree en ti. ¿Qué diría el tuyo? No, cree. Que ama, escoge algo que puedas, que ames y todo llega. O sea, nada más hazlo con pasión, con amor y todo llega, ¿no? Por eso, si no hay dinero, no importa, porque lo estás haciendo con amor y con pasión y seguro llega porque como estás haciendo con amor y compasión, pues tarde que temprano eso dar réditos, ¿no? Entonces, escoge claro qué es lo que quieres y síguelo, aunque no sigas el dinero, ¿no? Sino las metas, la meta de lograr lo que quiere, algo bonito, algo bueno. Por ejemplo, yo tenía siempre la meta de a mi mamá también le andaba yo moviendo los muebles todo el tiempo, de que los espacios que vivieras se vieran bien, ¿no? Y creí que eso te mejoraba interiormente y por eso en eso estoy y por eso escribí los libros, porque sigo pensando que arreglar las cosas y vivir en un espacio que esté bien organizado te enriquece y no lo he dejado de creer ni un día.
Me encanta, Elena.
Y peleo por ello.
Muchísimas gracias, Elena. Me gusta mucho tu comentario final y en general toda la entrevista. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y pues gracias a todos a los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas y compártelo con alguien que le pueda interesar. Les recuerdo que a mí me encuentran en redes sociales como @inc.andrestorres. Ahí suelo publicar clips de este podcast y también los eventos que organizamos en el Club de Gigantes. Ahí escuchamos historias como la de Elena, pero de viva voz. Y pues nos vemos muy pronto en vivo o nos escuchamos en un episodio nuevo. Muchas gracias, Elena.
No, muchísimas gracias a ti. Me encantó. Me la pasé súper bien.
Qué bueno, yo igual. Gracias.